¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? En el capítulo 14, el apóstol Pablo trataba con el tema de caminar en amor con el cuerpo de Cristo, reconociendo que tenemos diferencias en nuestros sentimientos, nuestras convicciones, diferentes opiniones, todo esto en los diferentes temas, valga la redundancia, que involucra el caminar o el andar cristiano. El apóstol Pablo decía, aquellos que son más fuertes en la fe comen carne, aquellos que son débiles en la fe tienen convicción contra comer carne, así que comen vegetales. Pero necesitamos reconocer que las personas tienen diferentes convicciones, que no todos verán las cosas de la forma que las vemos nosotros. Así que usted necesita respetar el derecho de las personas, el derecho a estar equivocados, y no hacer de eso una gran disensión en cuanto a las diferencias que pueda tener con ellos. Eso es básicamente lo que el apóstol Pablo está pidiendo. Que si no estamos de acuerdo, lo hagamos amablemente, que no causemos divisiones por esos temas y que no entremos en una gran controversia por eso. Porque es trágico cómo la iglesia se ha dividido por las cosas más ridículas que pueda pensar. Así que, estimado amigo, estimado oyente, le aliento a que lea nuevamente el capítulo 14, porque allí, de parte de Pablo, recibimos ese ánimo para aceptar a aquellos hermanos que son más débiles en la fe. No entrando, reitero, en argumentos con ellos, y también usted no debería ostentar su libertad delante de ellos, porque usted puede estar haciéndoles tropezar, haciéndoles mal, haciéndoles tropezar en la libertad que usted tiene, o viendo ellos la libertad que usted tiene para hacer determinadas cosas. Por eso, camine en amor. Y si el hecho de que usted coma carne hace tropezar al hermano más débil, entonces, por causa del Señor y por amor del hermano, no coma delante de esa persona carne. Usted tiene la libertad de comer carne, entonces hágalo cuando usted no está siendo de tropiezo para otro. Hágalo en su propia casa, pero no ostente su libertad de tal manera que pueda ofender al hermano débil, destruyendo a alguien por quien Cristo murió. Solo por el hecho de que usted ha de insistir delante de él en el ejercicio de su libertad. Él continúa en esa línea, el apóstol Pablo, ahora, en la línea de pensamiento cuando va de comenzar el capítulo 15 y coloca los últimos toques de este asunto. Y el capítulo 15 es una continuación, podríamos decir, de este mismo asunto o de nuestro trato en cuanto a las diferencias del cuerpo o las diferencias que hay en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, especialmente con los hermanos débiles. Por eso comienza diciendo, así que los que somos más fuertes, es decir, fuertes en la fe, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Yo no debo pensar solamente en mi propio placer. Ah, bueno, yo me voy a comer esta costilla y a mí no me importa lo que piense el otro. En cambio, tendría que pensar, bueno, si esto hará que él tropiece y se ofenda, si yo soy fuerte en la fe, entonces, comer una costilla, a mí personalmente no me preocupa espiritualmente, pero tengo que soportar la flaqueza del débil. Así que necesito soportarlo y no vivir para agradarme a mí mismo, así que de momento voy a dejar la costilla por allí. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Por eso, en lugar de querer agradarme a mí mismo, yo debería vivir para agradarle a los otros. Es decir, como cristiano, muchas veces somos llamados a vivir según los estándares de vida que otras personas han establecido. No es que nosotros vamos a compartir sus convicciones. No es que deberíamos sentir culpa si nosotros hemos hecho eso. Pero andar en amor, no viviendo para agradarme a mí mismo, sino viviendo realmente para agradar a los demás, caminando, digamos, en un sentido más rígido de lo que lo haría si estuviera solamente siguiendo mis propias convicciones, es la forma que debo andar, porque implica ese sacrificio, el sacrificio de negarme a andar en mi libertad. Pablo entonces nos da el ejemplo de Jesucristo, porque dice, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Se da cuenta? Agrega, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Es que Cristo es nuestro ejemplo, y Él no vino a este mundo para complacerse a sí mismo, sino que Él cuando vino, dijo, yo siempre lo que al Padre le agrada, eso hago, porque no he venido para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Vemos, es una buena regla de vivir, una buena regla de vida, para agradar a Dios, no vivir para complacernos a nosotros mismos. Vivir para complacernos a nosotros mismos puede ser una piedra de tropiezo para los hermanos más débiles. Así que en amor, porque esto no agradará a Dios, sea amable, que eso sí le agradará a Dios. No ejercite su libertad de tal manera que sea una ofensa para otro. Y ahora el apóstol Pablo pasa a otro asunto. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. He aquí el doble propósito de la palabra de Dios. Las Escrituras que se nos han dado tienen un doble propósito aquí. Ante todo, para nuestro aprendizaje. La Biblia nos ha sido entregada para revelarnos a Dios, para nuestro aprendizaje acerca de Dios, para nuestro entendimiento de Dios, para que nosotros, por medio de la paciencia y con el consuelo de las Escrituras, pudiéramos tener esperanza. Es que, amigo oyente, Dios y la esperanza están sumamente unidos. No puede haber verdadera esperanza separado de Dios. Ahora, es asombroso cómo cuando usted tiene a Dios, la esperanza se expande, podríamos decirlo de esa manera. El salmista decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Se da cuenta? Así decía en el Salmo 42, versículo 5, es que Dios es nuestra esperanza. A lo largo de todo el camino, la esperanza del creyente está conectada con Dios, está en Dios. Así que Dios nos ha dado las Escrituras para que podamos comprender la naturaleza de Dios, su carácter, su fidelidad, para que nosotros en tiempo de dificultad no entremos en desesperación. No, no nos rendiremos, sino que continuaremos esperando en esa obra de Dios y en esa obra de la victoria de Dios en nuestras vidas. Esa posición de desesperanza es una que el cristiano no debiera hallar en sí mismo. Ahora, resulta interesante lo rápido que podemos olvidarnos que Dios reina, que está en control de todo. Qué pronto olvidamos que esta es su iglesia y de repente todos nos preocupamos y comenzamos a preguntar, y bueno, ¿qué haremos? Y bueno, una y otra vez el Señor tiene que recordarnos que esta es su iglesia. Y como es su iglesia, no tengo nada que hacer preocupándome acerca de ella. Él puede cuidar solito de su iglesia. Porque Él la creó. Él es capaz de mantenerla. Y yo no tengo que acostarme en la noche preguntándome, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué vamos a hacer después? No. Dios tiene el control. Yo necesito apropiarme de esto en mi propia vida. Necesito darme cuenta de que Dios tiene el control y que Él obrará. No debo enojarme, ni desalentarme, ni agitarme. ¿Por qué? Porque el Señor reina y Él hará su obra. Lo único que puedo hacer es esperar pacientemente en Él. Pero este es el problema, ¿verdad? esa cosa llamada paciencia. Se nos exhorta a leer de los santos del Antiguo Testamento para que nos demos cuenta que necesitamos la paciencia. Que luego de que hemos hecho la voluntad de Dios, obtendremos la promesa. Luego de que hicimos la voluntad de Dios, es decir, siguiendo su voluntad, llega ese tiempo en el cual, por medio de la fe, pacientemente esperando en Dios, que Él haga su obra, allí obtengo la promesa. Aquí es donde soy tentado a entrometerme y a arruinar la cosa, porque yo no espero en Dios. De alguna forma a mí me parece que Él siempre es lento, de acuerdo a mis cálculos. Por supuesto, cuando todo funciona, después yo me doy cuenta que Él llegó en el momento justo, que no llegó tarde y que el apurado era yo. Pero eso pasa porque soy realmente impaciente. Yo quiero que Dios haga la obra en sus vidas ahora mismo. Dios, yo no quiero esperar una semana, mucho menos un mes. Oh Dios, ayúdame, yo no quiero, como Abraham, esperar 13 años. Ah, no, yo no puedo lidiar con eso, Señor. Así que necesitamos paciencia, y es a través de la paciencia y el consuelo de las Escrituras que podemos tener esperanza. El verso 5 dice, pero el Dios de la paciencia. ¿Y no es paciente Dios? Dios es tan paciente. Y otra palabra para definir esto es sufrido. Sí, Dios es tan sufrido. Él es tan paciente en realizar sus propósitos, pero eso es porque Dios está fuera de nuestra dimensión de tiempo. Dios vive en lo eterno. Yo vivo en los segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. Dios vive en la eternidad. La habita. Mil años delante de Él son como un día de ayer que pasó. Y un día es como mil años. Usted dirá, Señor, ¿ha sido tan largo? ¿Cuándo regresará Jesús? Así que, como Dios está fuera de la dimensión de tiempo, y nosotros nos movemos en esta dimensión de tiempo, parece que Dios es tan paciente en traer su reino, su obra sobre la tierra. Y así nosotros continuamos nuestra oración. Oh Dios, dame paciencia ahora mismo. Pedimos paciencia ya. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Cómo debemos ser? Y debemos ser pacientes los unos con los otros. ¿Cómo? Así como Dios es el Dios de la paciencia y la consolación, así debemos tratarnos y ser entre nosotros. Debemos tener paciencia los unos con los otros. También tenemos que estar dispuestos, preparados para consolarnos unos a otros. Hay algo interesante. Yo aprecio realmente la paciencia que Dios tiene conmigo. Y en realidad estoy tan agradecido por eso. No obstante, yo no soy tan paciente con Él. Yo agradezco la paciencia de otros hacia mí, pero yo no siempre soy paciente con los demás. Ahora, así como ustedes quieren que los hombres sean con ustedes, esa es la forma en que ustedes deberían ser con ellos. Consolar, ser paciente, pero según Jesucristo. Y bueno, y nos va a decir, ¿para qué? Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. La iglesia, cuando nos ministramos unos a otros en el amor de Jesucristo, es decir, por medio de la palabra de Dios, glorificamos a Dios a través de nuestra vida de amor, de consolación, de paciencia, y nos recibimos unos a otros. Ahora, ¿cómo nos recibimos? Y nos recibimos como Cristo nos recibió a nosotros. Ahora, permítame preguntarle, estimado oyente, ¿cómo fue que Cristo lo recibió a usted? ¿Usted era la persona perfectamente ideal, absolutamente perfecta? Dijo Dios, ve y limpia tu acto y luego te aceptaré. ¿Le dijo algo así? No, él nos recibió con todas nuestras imperfecciones. Ahora, ¿no es asombroso cuán horribles lucen nuestros pecados cuando vemos a otra persona que los hace? ¿Se da cuenta qué ciegos estamos a nuestras propias faltas? ¿Y qué astutos somos en ser capaces de señalar los defectos o desperfectos de las demás personas? Pero como dijo Jesús, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Porque nosotros estamos muy dispuestos a mirar cómo son los demás y a juzgar cómo son los otros y a decir tienen que ser así o tienen que ser de esta otra forma. Pero no estamos dispuestos a mirar cómo somos nosotros. ¿Por qué es que tengo tantas dificultades para ver la viga que está en mi ojo? Y no obstante, aún así, aunque tengo esa viga delante mío, puedo ver claramente la paja que está en el ojo del otro. Es toda una cuestión de amor. Es el amor que cubre multitud de pecados. Pero lo que pasa es que yo solo me amo tanto a mí mismo, que si yo lo amara a usted como me amo a mí, entonces yo no estaría viendo todas las pequeñas pajas que hay en su ojo. No. Yo lo recibiría a usted así como Cristo me recibió a mí. Fue interesante durante el periodo de la revolución, de la contracultura, aquel periodo donde aparecieron los conocidos hippies. Había tantas iglesias que querían recibir hippies y querían tener compañerismo con ellos, pero solamente si ellos se cortaban el pelo y si se ponían un traje, una camisa blanca y una corbata. Entonces sí le ponían el cartel, serás bienvenido, pasa, si luces como nosotros te recibiremos, si no luces como nosotros, nada. Fue asombroso cómo muchas iglesias no estaban dispuestas a recibirlos con su cabello largo, con sus jeans sucios, con el atuendo de hippie. Ah, no, amóldate a mis estándares, vive como yo quiero que viva la gente a mi alrededor y yo te recibiré como mi amigo y mi asociado, ¿sabes? Entonces serás bienvenido. Ah, pero esta no es la forma que dice la Biblia que tenemos que recibirnos unos a otros. Debemos recibirnos unos a otros con nuestras diferencias. Y ese amor que tenemos en Cristo debería ser mayor que cualquier diferencia que poseamos. Debería ser el poder unificador que reinara y gobernara en el cuerpo de Cristo.